Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Soy Emma Suárez y quería mandaros un saludo para Directo a las Estrellas.
David Carradine ha muerto. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En el programa de hoy te pedimos que tengas cuidado cuando Kika Superbruja, interpretada por la mala, malísima, perversa, perversísima Pilar Bardem, aunque en este caso hace de buena, abra la caja de Pandora del director Yesin Ostaglu. No vaya a ser que Cleaner, con Samuel L. Jackson, acabe con tu vida. Mientras este hombre ve la película de terror Nodo de Elio Quiroga, o mientras disfruta de las tres comedias de la semana, Miss Marto, 7 minutos o Te quiero tío. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un minuto, donde les hablaremos de Still Walking, del japonés Koreeda, del reportaje de Julio Medem con Belén y su equipo, o nuestro homenaje al tristemente fallecido David Carradine. Y por supuesto, nuestro amigo Antonio Peláez, más Peláez que nunca, nos tiene preparada alguna que otra sorpresa. Y para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenasradio.es. En la propuesta de la semana pasada te pedíamos que nos hablases de tu película oriental favorita o que nos dijeses quién te gustaba más, si Bruce Lee, Jackie Chan o Jet Li. Uno de nuestros oyentes nos dice que no le gusta el cine oriental, pero que disfruta muchísimo con Jackie Chan y sus malabares. Bueno, y en esta ocasión, y con motivo de la muerte precisamente de David Carradine, ¿qué es lo que más nos ha llamado la atención de este actor? Pues sí, eso es lo que tenemos que hacer. Si te llamó la atención la serie que le llevó a la fama, como fue la famosa Kung Fu, que por cierto, en principio iba a protagonizar Bruce Lee, o últimamente lo hemos visto a este hombre en películas como Kill Bill, donde tenía un papel importante como maestro de Uma Thurman. De todas formas, te recordamos algún título, como por ejemplo Los Locos de Cannonball. Si quieres participar en nuestra propuesta, pues ya sabes, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y ahora damos paso a las noticias que más nos han llamado la atención esta semana y de las que nos hacemos eco. Y es que los estudios de la Ciudad de la Luz vuelven a ser noticia porque allí se va a rodar Las Viudas de los Jueves, un drama basado en las novelas. No, la novela precisamente de Claudia Piñeiro, que empieza hablando de un triple asesinato en Buenos Aires en el año 2001. Dirige Marcelo Piñeiro y participan, entre otros, Ernesto Arterio, Juan Diego Botto, Leonardo Sbaraglia o Ana Celentán. En la segunda de las noticias, como siempre, es de carácter internacional y nos viene a decir que en noviembre de 2010 se estrenará a nivel mundial la siguiente parte de Harry Potter, que a su vez consta de dos partes y en la que participan Helena Bonham Carter y, por supuesto, el actor protagonista Daniel Radcliffe. Y es que Harry Potter tiene muchísimo tirón. A mí, desde luego, dentro del cine fantástico es uno de los géneros que más me gustan, y eso que no soy un gran aficionado a este tipo de cine, pero esto de la magia y esta película, esta saga tan bien hecha, pues la verdad que hace por lo menos pensar el interés que pueda, que esté, el interés que tiene esta cinta, que suelen ser películas entretenidas, que no engañan a nadie y que utilizan muchos medios y en la que todos disfrutamos. Si tuviese que destacar alguna, a mí particularmente la que más me gustó fue la del prisionero de Azkaban, que creo recordar, si no me falla la memoria, porque estoy hablando totalmente de memoria, que la realizó Alfonso Cuarón. Y yo creo que es una película que tiene un guión bastante original. Y ya por último, vamos a ver cómo está la cartelera de esta semana. Vamos a ver cómo se encuentra, cuál es la taquilla precisamente. Vamos a ver cómo está la taquilla. En primer lugar, Terminator Salvation. No me podía yo imaginar que esta película pudiese ocupar el primer lugar. En segundo lugar, Ángeles y Demonios, que ha perdido ya su primer puesto. En tercer lugar, se mantiene Millennium 1. En cuarto lugar, Noche en el Museo 2. En quinto lugar, Los Mundos de Coraline, que pensábamos que iba a estar un poquito más para arriba. En sexto lugar, Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel. En séptimo lugar, se mantiene, se agarra la taquilla, como pasó con la otra película del año pasado, que también tenía un estilo muy muy parecido, que se llamaba Fuera de Carta, pero esta es incluso más vasta. Pues se mantiene en el séptimo puesto. En el octavo lugar, Presencias Extrañas. En noveno lugar, El Fenómeno Hannah Montana, la película. Y en décimo lugar, X-Men Orígenes Lobezno. Y ahora vamos a dar paso, como no, a la cartelera. I got my first real six string, boarded out the five and dime, played it till my fingers bled, was a summer of 69.
La cartelera.
La primera película que vamos a comentar es La Caja de Pandora, una coproducción turca, franco-alemana, belga. Milito Toreiro, en Fotogramas, destaca la mirada femenina en una película turca. Para él lo peor es que se le va a la mano con el drama. Le da a la película 3 estrellas. Esta película, dirigida por Yesin Ostaglu, también guionizada por Yesin Ostaglu, recibió la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de San Sebastián. A su vez, la actriz Sheila Shelton ganó la Concha de Plata a la mejor actriz por su papel. Hay que decir que esta mujer, con 90 años, decía que estaba contentísima de haber hecho esta interesante interpretación, a pesar de los movimientos, traqueteos, viajes que tuvo que hacer para poder rodar esta película. Pero aún así, por lo que se ve, esta mujer tiene una energía tremenda y no tuvo ningún inconveniente en participar en esta película. Por último, hay que decir que Jerónimo José Martín, el que escribe en la Gaceta.es, pues dice de la película que es interesante porque analiza bien las diferencias entre el campo y la ciudad, esos contrastes, y que ha recibido una buena acogida esta película por la población turca más joven, porque ha podido saber cuáles son sus raíces. Y ahora, si les parece, les digo el argumento. Una noche, tres hermanos de unos 40 años que viven en Estambul reciben una llamada informándoles de que su madre ha desaparecido de su casa de la costa oeste del Mar Negro de Turquía. Dejando a un lado sus diferencias, los tres se unen para buscarla, pero los conflictos no tardarán en resurgir, como los secretos de la Caja de Pandora. Se dan cuenta de lo poco que se conocen realmente y aprovechan para meditar sobre sus propios defectos.
¿Cuándo dice que ha sido?
Nesrin.
De acuerdo, ya voy. Mi madre ha desaparecido.
Thank you. voy a mi casa. ¡Ni pensarlo!
La segunda película que vamos a comentar hoy es Te quiero, tío. Es una comedia para el crítico David Brod, disparatada y con ciertos toques escatológicos, algo que está muy de moda en el cine, que ya lo hemos dicho, que no nos gusta demasiado. Hombre, sí, puntualmente a lo mejor un chiste en carta, pero el abuso de este tipo de humor, pues ya sabemos que puede hartar un poco y echar para atrás a algunas personas. Según este crítico, David Brod, los actores están pletóricos y el final es predecible, y le da 4 estrellas. ¿Qué más podemos decir? Pues que los protagonistas son Jason Segel y Paul Rudd. Jason Segel es un actor conocido por la serie Cómo conocí a vuestra madre, y Paul Rudd lo hemos visto en películas como Dewey Cox, Mal ejemplo o Doblando a monstruos y alienígenas. Hay que decir que estos dos actores, Jason Segel y Paul Rudd, no es la primera vez que trabajan juntos, no es la primera vez que se encuentran en un set de rodaje, ya que coincidieron en 2 películas, Lío embarazoso y Paso de ti. Y ahora, si les parece, vamos con el argumento de la cinta. Está a punto de casarse este hombre, pero no tiene amigos para que sean su padrino. Será entonces cuando empiece a buscar al padrino ideal. El problema es que tras encontrarlo, sienta que ha encontrado al amigo de su vida, lo que pondrá en peligro su matrimonio.
Que Peter siempre se llevó mejor con las mujeres, ¿sabes?
Eso me cuadra, porque es un gran novio.
Gracias, prometida.
También tienes que entender que Peter maduró sexualmente a una edad muy temprana. Recuerdo que le llevaba a nadar a los 12 años y el chaval tenía más pelos que un serbio de 40 años.
Ay, por favor. Vale, papá, por favor, no hables más.
Es bueno.
Muy bueno.
Vamos, tenía un espido lleno de estropajo. Saca pecho.
¿Quién ha invitado al cómico este?
Hay un problema, Zoe. Peter siempre ha sido un tío de novias. Ha centrado todas sus energías en sus relaciones y siempre ha acabado pasando de sus colegas.
Zoe, no le hagas caso, ¿vale? Nos llevamos 8 años. Apenas nos criamos juntos en la misma casa. Esto es ridículo. ¿Qué tiene de raro que solo tuviera amigas?
Nada, solo decimos que nunca has tenido un íntimo amigo, nada más.
¿Y quién es tu íntimo amigo?
Mi hijo, Robbie.
¿Qué pasa?
Pues Robbie siempre hacía amigos.
Oh, no me importa envenenarme con mercurio si así puedo comer pescado crudo, porque me mola mogollón.
Dicen que es muy malo si quieres quedarte embarazada.
Sí, eso dicen.
Cosa que Barry y yo queremos.
¡Ay, Dios, qué pasada!
Perdona.
¿Qué?
Perdona, es que os he imaginado a Barry y a ti en la cama. Y él es tan grande y tú tan pequeña que me...
¡Hayley!
Me he imaginado a Barry con...
A ver, espera, ¿por qué te estás imaginando cómo lo hacemos? Pues para...
La tercera película que vamos a comentar hoy es Cleaner, una película que parecía que iba a estrenarse el verano pasado, pero que se ha ido alargando en el tiempo, ha ido pasando el tiempo, y por lo visto pues han decidido que se estrene en estos momentos. El director es Renny Harlin. Este hombre lo hemos visto en El Exorcista al Comienzo, en Deep Blue Sea, en La Isla de las Cabezas Cortadas, en una película que me gustó a mí particularmente mucho, como fue Máximo Riesgo. El reparto lo componen, entre otros, Samuel L. Jackson, que últimamente lo hemos visto en películas de ciencia ficción como por ejemplo Jumper o The Spirit. También participa en este reparto la actriz Eva Méndez, que últimamente ha hecho una comedia bastante interesante como fue The Women o La Noche es Nuestra, esa película de acción. Y también participa uno de mis actores preferidos, uno de los grandes actores que hay en la actualidad, el ya veterano Ed Harris, que últimamente hizo la interesante Apalusa o Coping Beethoven. ¿Qué podríamos decir de Coping Beethoven? Pues que tiene algo de especial. Yo creo que cuenta las diferentes fases por las que pasa un creador, en este caso músico, que coinciden con momentos o etapas de su fe, donde este hombre, según el momento en que se encuentran sus creencias, pues va creando una serie de obras, todas muy relacionadas con su fe. Y también este hombre ha hecho otra película que a mí particularmente me gustó. Es una película que seguramente habéis oído hablar mucho y tampoco quiero calentaros la cabeza, pero es El Show de Truman. Esa excelente crítica sobre programas como El Gran Hermano, El Gran Marrano o El Gran Bailarín de fama. Películas de ese tipo, programas tipo Operación Triunfo, que yo creo que esta película parece que supo ver y supo incluso adelantarse a su tiempo y contar esa serie de actividades que cuenta el ojo que lo ve todo. Y por último vamos con el argumento. El argumento es el siguiente. Tom Cutler es un hombre cuyo trabajo consiste en limpiar escenas de crímenes después de que la policía haya recabado todas las pruebas y haya retirado a las víctimas. Cutler, el limpiador, elimina todo rastro de sangre, olor y manchas y se considera a sí mismo capaz de eliminar también el dolor al borrar cualquier vestigio de la tragedia. Pero todo se complica cuando Cutler limpia por error el escenario de un asesinato antes de que la policía haya actuado en él, de modo que se convierte en el involuntario encubridor de un crimen que tratará de resolver.
Mucha gente no sabe que cuando alguien muere en tu casa, tú tienes que encargarte de limpiarlo todo. Y ahí es donde entro yo.
Ayer la policía científica investigó la residencia de los Norcutt. Ni una gota de sangre, pero había rastros de productos de limpieza.
¿Se acuerda de mí? Estuvo en mi casa este fin de semana.
¿Por qué no le ha hablado de mí a la policía?
No confío en la policía.
La investigación es pura farsa. Estoy en la lista.
Por favor, Tom, todos tenemos secretos.
Déjalo ya, Tom, olvídalo. Cleaner, ¿quién te limpiará a ti?
Y después de haber escuchado este tráiler, les recuerdo algunas de las curiosidades de la cinta que son realmente interesantes. Por ejemplo, dicen que el director se inspiró en Chinatown y en la película Conversación. También hay que decir que el actor Samuel L. Jackson estuvo en contacto con una empresa que se dedicaba precisamente a la labor que él iba a desempeñar en la película. Por lo tanto, hay que decir que por lo menos este actor se lo curró. Y como último dato curioso, hay que decir que este hombre empezó a rodar el día de su cumpleaños, precisamente el director. Y ahora vamos a recordarte los distintos o las distintas películas que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. Por un lado tenemos el documental Je Vex Bois, una película francesa. Luego la comedia familiar Kika Superbruja, una película alemana dirigida por Stefan Ruzowitzki, y en la que participan, entre otros, la actriz Pilar Bardem, o por ejemplo la voz en castellano corresponde al actor Jordi Estadella. Luego las películas que ya hemos citado, La Caja de Pandora, Te Quiero Tío, Nodo. Sí, Nodo es una comedia de terror muy similar a la famosa película El Orfanato, pero con un toque totalmente distinto, ya que es muy crítica con la iglesia y la considera esotérica. Yo creo que esto le va a provocar la risa a mucha gente creyente porque es una parodia en el fondo de eso que se cree que creían. Por supuesto, es una película que habla de la guerra civil y que critica a la iglesia. Ya saben ustedes el tono en el que van este tipo de películas, aunque en este caso sea una película de terror que, por cierto, dicen que es el efecto fotocopia del Orfanato. Y ahora vamos a dar paso a la última película de la que vamos a hablar hoy, que es Siete Minutos, una comedia española de 102 minutos dirigida por Daniela Feyerman. A esta mujer la hemos visto en películas como A mi madre le gustan las mujeres o Semen, una historia de amor. Como se pueden ver ustedes, los títulos son muy sugerentes y algunos pueden provocar incluso el morbo en alguno de nuestros oyentes, aunque no lo creo. El guión corresponde a la ministra Ángeles González Sinde y a la directora Daniela Feyerman. Como dato curioso, hay que decir que las actrices de reparto, Pilar Castro y Toni Acosta, tuvieron que intercambiar sus papeles. En principio, una iba a hacer el papel de la otra, pero al final lo hicieron exactamente lo contrario, sobre todo por la habilidad de Toni Acosta para improvisar. Se dieron cuenta que iba a ser la actriz protagonista de la película. ¿Y qué más podemos contar de esta película? Pues que Es la típica historia que habla de los encuentros esos que se hacen habitualmente, encuentros de pocos minutos donde muchas parejas, muchas personas, de chicos y chicas, tratan de conocerse. Y el argumento es el siguiente: ¿bastan 7 minutos para enamorarse? Los protagonistas de esta comedia coral y romántica no lo tienen claro, pero lo van a intentar. Por eso acuden a una sesión de citas rápidas, encuentros entre hombres y mujeres que quieren conocer gente, huir de la soledad y encontrar el amor. En estas veladas, cada uno tiene 7 minutos para hablar con cada uno, y viceversa. Luego todos se van a casa y votan por internet a aquellas personas que les han gustado. Si el voto es coincidente, la empresa que organiza los encuentros remite a los interesados los emails respectivos, y a partir de ahí puede surgir o no una historia. Como vemos, este tipo de películas, este tipo de comedias corales, pues de algún modo u otro, pues se suelen repetir, suelen tener esquemas muy parecidos, y en esta ocasión pues nos encontramos con esta comedia 7 minutos que se estrenó en el Festival de Manga, y les dejamos con el tráiler.
Bueno, chicos, vamos a comenzar. Lo principal es que estéis tranquilos.
¡Qué justo!
Los chicos vais a tener 7 minutos con cada chica y viceversa. Niños y niñas, al salón.
Que yo no tengo nada en contra de los psicólogos.
Me estoy haciendo un piso horrible, ahora vengo, ¿vale?
Zulu, ¿te suena un poquito soso para ti?
¿Soso? ¿Qué te gustaría a ti que te la metiera?
Marcha, todito, bravo.
Tú me llamas compañera, pero lo que quieres es una esclava que de vez en cuando le eches un polvo, ¿verdad?
¿Quién te voy a decirme? ¿Quién?
¿Sabes dar masajes?
¡Oh, dame más queña! ¡Oh, me dejas en paz, llamo a la policía!
¿Contaste que descubriste la masturbación a los 5 años jugando con la cachofa de la ducha?
Ni el cachofa ni el cachofa. No les gusta a los hombres.
No, me pillas bien, dime.
Claro, como tú tienes tu maridito, tu hijita, con tu vida perfecta, pero no tienes ni puñetera idea de lo que es estar en el mercado de los solteros.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above.
Cantando bajo la lluvia.
The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face.
Hoy en nuestra sección Cantando bajo la lluvia vamos a hablarles de David Carradine. Sus padres, John Carradine y Ardanel McCool, y sus hermanastros, entre otros, por ejemplo, Kate Carradine y Robert Carradine. Por lo tanto, vemos que esta familia es la típica familia de sagas de actores, como por ejemplo los Bardem en España o los Sheen en Estados Unidos. Y vamos a hablarles un poco de David Carradine. Hay que decir que la California hippie de los años 60, David Carradine, pues se dedicó a consumir bastante droga y a vivir de la filosofía oriental, lo que probablemente le permitiría alcanzar el éxito internacional en su famosa serie Kung Fu, que por cierto le quitó el papel al actor Bruce Lee. En los años 60, además, este hombre empezó a trabajar en series de televisión. Y encontramos que participó en la serie B, en el western de serie B, Taggart. Durante los años 70, su mejor etapa como intérprete cinematográfico participó en películas como La carrera de la muerte del año, Carnaval, estas películas que fueron dirigidas por Bartel, o Malas calles de Martin Scorsese. También, aunque les pueda parecer extraño, El huevo de la serpiente fue dirigido por Ingmar Bergman y participó este actor. A partir de los años 80, su carrera se nutrió profusamente pues, de cintas de bajo presupuesto y escaso interés. Este hombre, que además estudió en la San Francisco State University antes de iniciarse en teatro representando obras de Shakespeare, pues no tuvo mucho éxito, pero su formación seguramente le valió para que Quentin Tarantino le recuperase para el cine en esa famosa serie, porque tiene ya dos capítulos, Kill Bill. Hay que decir que, por contar alguna cosa más de David Carradine, a pesar de haber contado ya lo más interesante, pues podemos contar que estuvo casado con Barbara Hershey y que David Carradine pertenece, al igual que Tom Cruise y John Travolta, a la Iglesia de la Cienciología. Se casó después de romper con la actriz que ya hemos citado, Barbara Hershey, en cuatro ocasiones. En el año 1977, para los que le gusten cotilleos, lo hizo con Linda Gilbert, de quien se divorció a comienzos de los años 80. Más tarde contrajo matrimonio con las actrices Jill Jensen y Marina Anderson. Su última mujer fue Annie Birman. Este hombre, hemos dicho, ya sabemos que murió el 3 de junio del año 2009 y que fue encontrado en Bangkok después de haberse suicidado por ahorcamiento. ¿Qué podemos contar de este hombre? Pues quizá lo más morboso de este hombre es que una de las actrices con las que se casó, Gail Jensen, se divorció de Carradine en el año 1997 porque decía que el actor tenía hábitos sexuales potencialmente de riesgo. Hay que decir que el lunes pasado, ya otra esposa de Carradine había manifestado algo similar, dejando claro que le gustaban prácticas potencialmente mortales. Y esto es el motivo de que haya tantas dudas de la muerte de este actor. Si fue un suicidio, si fue una imprudencia, no se sabe, y ese es el gran misterio que rodea a la muerte de David Carradine. Y ahora, por último, vamos a dejarles con una película que hace un pequeño homenaje a este actor y con una canción de la banda sonora de la película Kung Fu Panda. Oh, oh, oh.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Everybody knew their part, from a fainting to a slip and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as light.
just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head.
Cazadores de sueños.
So I just did me some talking to the sun.
Ahora les dejamos con este excelente reportaje de Belén y su equipo sobre Julio Medem, un director que a mí particularmente me gustaba al principio, con películas como, por ejemplo, Los amantes del Círculo Polar, y que últimamente ha caído en películas como Pelota Vasca, en la que no se definía claramente en contra del terrorismo, y por tanto, pues eso es un punto en su contra. De todas formas, no obstante, les dejamos con este excelente trabajo.
Cuando termine de contar hasta tres y diga tres, estarás completamente hipnotizada.
¿Te da miedo?
No, me gusta.
Y luego, cuando escuches uno y tres con una palmada, te despertarás y no te acordarás de nada. Uno. Dos. Tres.
En nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, vamos a acercaros la figura del guionista y director de cine español, Julio Medem.
Julio Medem Lafón nacía el 21 de octubre de 1958 en San Sebastián, y su afición por el mundo del cine vino de la mano de su padre, ya que este solía rodar la vida familiar con una cámara Super 8, lo que motivó a Medem a cogerla de manera clandestina para experimentar junto a su hermana Ana. A los 18 años decidió conocer los entresijos de la mente humana, marchándose a Soria para estudiar psiquiatría, aunque finalmente se licenció en medicina y cirugía por la Universidad del País Vasco.
A pesar de esto, su pasión por el mundo del cine le llevó a colaborar como crítico cinematográfico en La Voz de Euskadi, al mismo tiempo que seguía rodando cortometrajes, prosiguiendo así con su aprendizaje autodidacta y escribiendo guiones.
Varios cortos después, y con importantes colaboraciones como la de Elías Querejeta o Luis Campoy, Medem daba el salto al largometraje Con vacas, en 1992.
Original historia que le llevó a ganar el Goya a la mejor dirección novel, además de diversos galardones en los festivales de Tokio, Turín y Alejandría.
¡Ya ha caído un jabalí!
Aquí no hay jabalís, abuelo. Nunca hemos visto ninguno.
Tú tienes cara de preñada. Vamos a ver lo que llevas dentro.
En 1993 rodaba su segundo largo, La Ardilla Roja, una cinta protagonizada por Emma Suárez y Nacho Novo, que recibía incluso las alabanzas de Stanley Kubrick y Steven Spielberg.
La necesito igual que a mi hígado, a mi cerebro, a mis ojos.
Jota, te quiero desde mis entrañas. ¿Y tú?
Sí, ¿de qué color son?
Una de las obras que más quebraderos de cabeza dio al cineasta fue Tierra, de 1996, dado que contaba con Antonio Banderas para el papel protagonista. Aunque dado los compromisos de este, Medem decidió rodar finalmente con Carmelo Gómez.
Por cierto, este vino con sabor a tierra debería hacer historia. A mí me encanta.
En 1997, el director crearía su propia productora, Alicia Produce, con la que ya ha realizado algunos de sus propios trabajos y sigue produciendo otros.
Julio Medem sería alabado por la crítica y por el público gracias a su siguiente film, Los amantes del Círculo Polar, de 1998.
Soy Ana.
Me llamo Otto.
Otto el piloto, claro que sí.
Deseaba contar a Ana que la quería y saber lo que ella sentía por mí.
66 grados, 33 minutos, 40 segundos, norte.
Fele Martínez fueron los protagonistas de esta cinta que llegó a causarle un trauma al director por el triste final, de tal manera que decidió darle una nueva oportunidad a la protagonista, Ana, reencarnándola en Lucía en su siguiente film, Lucía y el sexo, de 2001.
En este título participaban Paz Vega, Tristán Ulloa, Nayan Inri y Elena Naya, entre otros, que consiguió varios galardones, entre los que se cuentan dos Goyas a la mejor música original y a la mejor actriz revelación, para Paz Vega.
¿Cómo te llamas?
Lucía.
Yo Lorenzo.
Ya lo sé, te conozco. He leído tu novela varias veces y ya no he podido leer nada más. Se me ha agarrado por dentro y no me suelta. Pero también te conozco de seguirte por la calle cuando te veo. Me gusta andar detrás de ti y saber a dónde vas sin que me veas.
El 21 de septiembre de 2003, dentro de la sección de especiales Zabaltegui del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Julio Medem estrenó La pelota vasca, la piel contra la piedra.
Este documental generó gran polémica dado que trataba la problemática política y social que existe en Euskadi. Y de hecho, os comentamos que el cineasta tenía previsto llevar a la gran pantalla Aitor, la piel contra la piedra, que dejó a un lado para seguir rodando otros filmes.
Y así llegaba, en el verano de 2007, Caótica Ana, que quiso dirigir como pequeño homenaje a su hermana Ana, fallecida 7 años atrás en un trágico accidente de tráfico.
Querido bestia parda, aquí en Madrid parezco una indígena fuera de la reserva. Pues sí, doy un poco el cante. Me estoy riendo. Ya sabes cómo. No tengo miedo. De nada. Me voy soltando. Y eso me gusta. Pero también siento todavía tu mano cogiéndome fuerte. Y eso también me gusta. Gracias, monstruo.
Esta obra cosechó críticas bastante negativas, lo que llevó al director a sumergirse en una crisis en la que se encerró a escribir historias de manera casi compulsiva.
Afortunadamente, Julio Medem regresaba a principios de este año 2009 para presentar la que será su primera historia rodada en inglés, Room in Rome, de la que adelantó 5 minutos en el Festival de Cine de Málaga.
El amor, la muerte, el azar, el sexo, la mente humana, la naturaleza, el círculo de la vida y su tierra natal, Euskadi, son los ejes que priman en su corta pero inteligente filmografía.
Cerramos este monográfico sobre uno de los mejores talentos de nuestro cine, Julio Medem, con una de sus obras más significativas.
Voy a quedarme aquí todo el tiempo que haga falta. Estoy esperando la casualidad de mi vida, la más grande. Y eso que las he tenido de muchas clases.
Es bueno que las vidas tengan varios círculos. Pero la mía, mi vida, solo ha dado la vuelta una vez y no del todo.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Hola, que soy Emma Suárez y quería mandaros un saludo para Directo a las Estrellas.
Críticas en un minuto.
El laureado director japonés Hirokazu Koreeda presenta su nuevo trabajo, Still Walking, con el que ganó el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos, así como la mención Signis de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación en San Sebastián 2008. Esta obra del celuloide gira en torno a un matrimonio anciano de clase media, que reúne a su descendencia para recordar a un hijo tristemente desaparecido. La razón fundamental que llevó al director japonés a realizar este largometraje fue, sin duda, la muerte de sus padres. El cineasta sintió la necesidad de hablar especialmente de su madre. Por este motivo, proyectó todos sus esfuerzos en desarrollar la personalidad de la madre, la actriz protagonista, que aparece como el alma de la cinta. Lo más interesante de dicha película es, sin duda, la espontaneidad aparente con la que los actores interpretan lo cotidiano. El realizador ha sabido reflejar el retrato de una familia como otra cualquiera, en la que se habla, se discute, se critica, se guarda alguna que otra confidencia para un momento íntimo, se ama o se reza con una naturalidad pasmosa, y donde los actores expresan la vida misma. Koreeda, con gran habilidad, consigue que sus intérpretes sean creíbles en todo momento, mejorando incluso la realidad. Esto es quizá lo más interesante. Por tanto, y a pesar de las diferencias culturales, el cineasta consigue contar una historia extrapolable a los 5 continentes. Su narración es, por tanto, universal, puesto que cuenta, mediante diálogos, diferentes situaciones familiares que todo hombre ha sufrido a lo largo de su vida. Y luego, bajo mi humilde punto de vista, este hombre de cine pues nos ofrece diferentes pasajes de esta obra cinematográfica que yo creo que son interesantes. Esos pasajes son muy interesantes y destacamos tres que nos han llamado la atención. El primero de ellos nos muestra una familia unida en la que los ancianos protagonistas recuerdan sus inicios como pareja mientras escuchan una canción de la que se enamoraron. Pues sí, aunque parezca extraño, allí en Japón también se escuchan canciones románticas en las que una pareja pues se enamora. La segunda escena destacable es la de todos y cada uno de los diálogos entre madre e hijo, en especial uno en que la madre le cuenta un secreto que tiene sobre su padre. Por último, descubrimos una escena donde aparecen tres generaciones, abuelo, padre y nieto, que pasean sin rumbo aparente, pasando por una especie de desierto urbano hasta llegar a una playa en la que la luz y las olas del mar iluminan el reencuentro del anciano padre con su hijo. Una simple conversación sobre deporte sirve para romper una comunicación que llevaba varios años interrumpida o rota. En contraposición con lo positivo, Kore-eda combina escenas brillantemente narradas junto con otras carentes de ritmo, con lo que el espectador en algún momento puede desorientarse. Los detractores del cine oriental pues aquí tienen su piedra de toque, claramente. Percibirán cierta lentitud en el transcurso de las secuencias, fundamentalmente por las transiciones de escena en escena. Tal vez puede que sean innecesarias, eso sí es verdad. Aunque yo creo que es intención clarísima del director dejar un tiempo al espectador para que reflexione. De todas formas, yo creo que la clave para disfrutar con este largometraje puede estar en meterte la piel de los personajes. Necesitas un poco de concentración al entrar en la sala. Si os esforzáis por introduciros en ese relato, yo creo que podéis deleitaros con una cinta, con un guión maravilloso y con unas magníficas interpretaciones de este fresco familiar, porque sin duda la película es una clara defensora y promueve los valores tradicionales o los valores de la familia.
Thank you.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Hoy, atención, sí, tenemos una noticia de alcance, una noticia que queríamos ampliar y que ya nuestro amigo Antonio Peláez pues nos va a dar la oportunidad de ampliar esa noticia sobre la extraña muerte de David Carradine. Además, me he enterado, sé de buena tinta, que Antonio está buscando ligarse a una de las grandes actrices del panorama internacional que se ha quedado sin pareja. ¿Será capaz Antonio Peláez de ligarse a esa chica que, por supuesto, no voy a desvelar? Vamos a comprobarlo. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! Fuerte.
Amigos de Directo a las Estrellas, los actores no pueden dejar de ser lo raros que son, es que no lo pueden evitar, y nosotros tampoco podemos evitar que nos fascine conocer todos sus secretos, todas sus curiosidades, todos sus misterios. ¿Y por qué se casarán o no se casarán? Ah, porque ¿tú dejarías a la mujer más guapa del mundo porque te gusta estar solo? Y porque, bueno, hay algún actor al que se le ha encontrado muerto dentro de un armario con varias sogas atadas al cuello, incluso a sus genitales. Sí, 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 si os sorprende es que no sabéis cómo han encontrado a David Carradine. David Carradine, este, bueno, pues actor que sería famoso pues por películas sobre todo de artes marciales, es el del Pequeño Saltamontes y todas estas cosas, ¿no? Pues, curiosamente fue encontrado en el, pues en el armario del hotel donde él estaba pues residiendo para un rodaje de una película ahí por Asia, por Tailandia, y bueno, pues se han desatado muchas polémicas. Porque en primer lugar se supuso que era como un suicidio, ya que se le había encontrado con una soga al cuello, pero es que las sogas las tenía por varias partes de su cuerpo. Por otro lado, su exmujer dice que sí, que David Carradine, que es que hace unas prácticas sexuales, una cosa, pero que le gustan las rarezas a este hombre. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que, pues la familia, según ha explicado el abogado de ellos, que es Mark Geragos, cree que fue asesinado por un grupo clandestino de asiduos a las artes marciales. Los guerreros decidieron su ejecución cuando comprendieron que iba a desenmascararlos. Y es que David Carradine parece que estaba colaborando con el FBI, pues para investigar estos grupos, digamos, pues grupos extraños, ¿no? David estaba muy interesado en investigar y en desenmascarar sociedades secretas. Según pues se ha comentado, parece que en el programa de Larry King Live, este de Larry King, este hombre de la CNN, y bueno, pues que parece que la familia ha pedido al FBI que investigue por la naturaleza contradictoria de los informes y bueno, pues el tipo de informes que tenían. Mientras tanto, pues parece que New York Post confirma que las familias han contratado al forense Michael Baden para que lleve a cabo una segunda autopsia. Y bueno, pues ahí están con todas estas cuestiones. Mientras tanto, hay otro caso también raro. El de Brooke Shields con el secuestro de su padre. Sí, sí, un caso de Brooke Shields. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues bueno, parece que ella ha llegado a un acuerdo con esta que se llama National Enquirer tras un extraño... No, de su padre, no, de su madre, perdón. Tras un extraño suceso protagonizado por su madre. Ella acusó hace 2 semanas a la revista de que un reportero y un fotógrafo la habían secuestrado a su madre en una residencia de ancianos para escribir una historia sobre ella, y anunció que emprendería todas las medidas judiciales posibles. Ahora, según informa otra revista, que es People, esto de las revistas es una cosa tremenda, pues citando a la abogada de la actriz, Pues parece que National Enquirer no publicará ninguna información sobre la madre de Shields e incluso está dispuesto en medio a hacer una sustanciosa donación para la investigación del Alzheimer. Así que la revista parece que, según este, el abogado de Shields, pues se disculpará públicamente por el caso. Y nada, pues esta historia quedará cerrada. Jeffrey Tambor se lleva bien con su familia, quiere a su familia. Jeffrey Tambor cree en la paternidad, porque tiene 64 años este actor estadounidense. Parece que sobre todo es conocido en Estados Unidos por una serie llamada Arrested Development. Bueno, es actor y aquí lo que nos importa es que es actor. El caso es que su mujer tiene 41 y un día le dijo: Jeffrey, estoy embarazada. Y bueno, pues parece que son dos niños. Y bueno, pues aquí las declaraciones que hice ella son un poquito, están un poquito subiditas de tono. Así que nada, la busqué por internet si queréis ver las declaraciones subiditas, porque nada. Y también dice él que él está con todos los síntomas, que si ella le da cabeza, dolor de cabeza, él también, que si tiene gases, que si no sé qué. Bueno, hay que vivir más de la juventud y la belleza, como la que tienen Eva Longoria y Tony Parker. ¡Qué matrimonio! ¡Qué chica más hermosa! ¡Qué jugador! Él es jugador de algo, ¿no? De béisbol, de baloncesto, yo qué sé. Ah, no, sí, es de la NBA, mira tú. Pues, qué pareja, ¿eh? Pues están dándose, están viviendo la buena vida. Así es que los ricos también lloran, pero yo no sé cuándo. En los días impares y cuando hace poco sol. Pues el caso es que se están dando un viaje tremendo por Europa. Después de disfrutar unos días en un yate en Saint-Tropez, pues se han trasladado a la Milla de Oro de la Costa del Sol. Muy bien, venir a España. Mientras que Tony Parker prefirió relajarse en el resort de Marbella, donde están pues bueno, descansando unos días, Eva Longoria, acompañada por su amiga española María Bravo, a la que conoció hace años en el rodaje de Carlita's Secret, y el peluquero estadounidense Ken Paves, salió de paseo por Marbella, que ha inaugurado ya su feria. Oh, se compró un mandil de lunares, y bueno, compró un retablo antiguo, una tienda de artículos religiosos valorado en casi 2.000 euros, ¿eh? Víctor, para que veas que Eva es una chica religiosa, porque visitó la iglesia de la Encarnación, donde rezó y puso una vela a la Virgen. Esperemos que haya dejado también un buen donativo. Nada, ya estuvo bromeando. También le encontrase un anuncio suyo de la firma de Dos Magnum. Se fotografió con un póster. Los fans estaban delirando. Y bueno, pues luego se trasladó junto a su marido, el Tony Parker, en una limusina a Málaga para rodar un spot publicitario de la marca Heineken. Este chico es que no para, ¿eh? Acudió al Palacio de los Deportes Martín Carpena en Málaga, y allí, rodeado de 400 extras, grabó el anuncio que simula un partido baloncesto de NBA. Así que bueno, que está Eva está tremenda. Está tremenda de bien, vamos, de bien, quiero decir, de hacer cosas. Pero la que siempre ha estado tremenda es Cameron Díaz. Cameron Díaz. Cameron, que dice que no hay forma de que se case, y eso a mí me gusta. Porque yo quiero tener posibilidades con ella. ¿Y por qué la dejó? Cameron, ¿por qué te dejó este chico tan tonto? Cameron, si es que te lo buscas, tontos. Serán guapos, pero son tontos. Yo te convengo a ti, Cameron. Pues Paul Schulford, que ha sido su último novio, dice que, vamos, en principio habían dado la causa oficial, que es que no tenían tiempo a verse, ¿no? La verdad que es que estos famosos, te cuentan las cosas, porque es que están todo el día ahí, estáis sobrados de tiempo. Mira tú, Eva Longoria, Tony Parker, qué bien se lo pasa. Bueno, pues, el caso es que ahora él ha dicho cuáles son las auténticas razones. Ha dicho Paul Schulford: me encanta estar solo. Fue mi elección estar soltero. Es genial estar contigo mismo y no quiero estar atado. Así que nada, que se quiere mucho este chico. Y bueno, pues que le vaya ahí bien. El caso tampoco es obsesionarse con la actriz que te gusta, ¿no? Que tú quieres. Yo, bueno, pues yo quiero a Cameron, yo quiero a Sandra. Yo tengo mucho amor para muchas actrices. Pero lo de este alemán de 39 años que intentó matar con una ballesta, vamos, a agredir, dicen, no sé, a Sara Casasnovas, ya es un poco exagerado. Yo creo que lo conoceréis, ha salido por las teles a la salida del Teatro Reina Victoria, en la última pues representación de la obra La Noche de la Iguana. Arndt M, el Arndt es A-R-N-D-T, que los alemanes son así. Pues esperaba que, pues con todo un arsenal que llevaba en la mochila. Este sacó una ballesta, pero tenía también otra con repuestos, flechas de plástico, puntas tipo arpón de unos 15 centímetros. Tenía también grilletes, un bote de gasolina, una soga gruesa y otra cuerda fina con el nudo del arcado en cada extremo, además de un cartel de la obra que ella había representado en marzo pasado. Parece que es que este ya le había mandado cartas les pidió que les contestara, pues bueno, eso, cuando las puertas del teatro el otro día se abalanzó sobre ella para que le contestara esas cartas. Ya había estado, bueno, pues hablando con ella hace tiempo y ella le dijo que no quería entrar en ninguna relación con él, pero nada, que sea, en fin, que sea, o sea, obsesionado. La flecha que le lanzó, afortunadamente, pues ya se pudo apartar y hubo un amigo también que parece que la ayudó y se clavó en la chaqueta de un hombre de 69 años, trabajador del teatro. Afortunadamente no fue sobre el propio hombre. Y, en fin, pues ha pasado a disposición judicial y seguramente se espera que lo lleven a directamente pues a un psiquiátrico, parece que se hablaba. Yo creo que estoy casi para llevarle a la cárcel. Pero, en fin, hay gente un poquito para todo en este mundo de Dios. Mientras tanto, hay otra también que... Uy, está guapa, Marsaura. ¿Marsaura dónde se va? Pues se nos va de España. Se va para México a actuar en una serie llamada Capadocia, de la HBO, que se rueda en México. Y, bueno, pues parece que no será una intervención puntual, sino que va a ser un papel pues bastante largo. Y dice que es un nuevo reto para mí, que nunca he hecho este tipo de registro. Cerramos con otra actriz, con Kira Sedgwick, ¿la conocéis? Quizás no, pero su marido seguro que sí, Kevin Bacon. Bueno, pues ella, que dijo, supo que quería ser actriz cuando tenía 12 años, por fin tiene su estrella en el Paseo de la Fama. Y vosotros todos tenéis una estrella en el Paseo de la Radio. ¿Qué estrella? La estrella es Directo a las Estrellas, por supuesto, con Víctor Alvarado y con esta pequeña colaboración que os ha enviado Antonio Peláez. Tenéis un email para contactar conmigo, que es radiocine@radiocine.org, y yo os digo simplemente que un fuerte abrazo, no os volváis como unos actores, y nos encontramos, pues seguramente dentro de 7 días.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.